Somos el Verbo Utah y yo soy el pastor Rafael Ruiz, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida a este programa. Te invito a que nos visites en nuestra página de internet iglesiaelverbo.com o a través de las redes sociales te conectes como el Verbo Utah. Gracias una vez más por estar con nosotros y espero que nos des la oportunidad, escuches este mensaje y lo disfrutes. Compártelo con alguien más y te puedes suscribir donde quieras que lo conseguiste.
Bienvenido a otro servicio más de Iglesia El Verbo. Las semanas anteriores hemos estado hablando y hemos estado transmitiendo a través de las líneas Facebook, YouTube, nuestra website iglesiaelverbo.com, podcast, a través de iTunes, Google Play, donde quiera que nos puedes conseguir, puedes escuchar los mensajes pasados. Y hoy vamos a cerrar y a terminar esta serie que le titulamos Alma Desintoxicada. Porque necesitamos realmente tener ese espacio en el cual nosotros, estamos, nos sentimos libres. ¿Cuántos nos desean tener ese sentimiento de libertad en su vida? Aún en medio de esta pandemia en la cual estamos en nuestros hogares y parece que estamos encerrados, pero tenemos que verlo de una perspectiva diferente, especialmente si somos libres, no importa el lugar donde estemos, nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente pueden llegar mucho más lejos de las paredes que nos estén deteniendo, que las barreras que estén de frente, que los problemas y las montañas y las cosas que se pongan en contra tuya. Es mucho más fácil navegarlo con un corazón y un alma libre. Y hablamos y establecimos hasta el principio de esta serie que cuando tenemos un alma que está intoxicada, y el término de intoxicar es cuando tenemos algo que afecta nuestros sentidos naturales. Cuando alguien está intoxicado, especialmente con alguna sustancia, sea farmacéutica, de drogas, o alcohol o cualquier otro tipo de cosa que está intoxicando la vida de alguien, hay algo que pasa en nuestras mentes que hace que actuemos de forma errática, que veamos cosas que no están ahí. Y a veces hacemos bromas y vemos programas de televisión en los cuales personas están utilizando una droga y ven elefantes rociados y ven cosas que no están ahí, un dragón, cosas así. Afecta nuestra mente, nuestra capacidad de racionar, nuestra capacidad de tomar decisiones, de actuar con cordura. Cuando estamos intoxicados en nuestro interior, nuestro caminar sufre, nuestra familia sufre. Entonces tenemos que, al igual que cuidamos nuestros cuerpos, tenemos que cuidar de nuestras almas. Tenemos que tratar de tener una vida en la cual podemos estar libres de tóxicos. Y los tóxicos vienen de muchas formas. Vienen de muchas formas, pero se caracterizan principalmente en cuatro estados. Y hemos hablado de tres de ellos y hoy vamos a hablar del cuarto. Pero para modo de refrescamiento, un pequeño resumen de los otros tres estados, por si no lo has visto, por si te lo perdiste. Si te lo perdiste, si estás viéndonos en Facebook, busca en los videos hacia abajo, dale hacia abajo luego y ve el resto. Si estás escuchándonos a través del podcast, busca los episodios, vas a ver los pasados episodios. Y si estás en YouTube, igualmente busca los playlists y ahí hay un playlist que dice Alma Desintoxicada, o igual que en la página de iglesiaelverbo.com. Ahí hay un playlist, un link que puedes buscar el mensaje y hay una imagen que dice Alma Desintoxicada. Apretas ahí y te van a salir todos en orden. Pero para modo de repaso corto, rápido, para que caigamos a donde queremos llegar en el día de hoy. Lo primero es que uno de los estados es el alma que necesita descanso. Y cuando el alma necesita descanso es cuando ya estás al punto o al borde que tu vida ha sido intoxicada tanto y de tal manera que no quieres hacer nada más. Estás estancado, estás aguantado, no quieres saber del mundo, estás listo para rendirte, estás listo para que nada pase, para decir, me acuesto hacia atrás en la cama y espero que no abra los ojos mañana. Estás emocionalmente, mentalmente agotado o agotada. Nos pasa a todos en algún punto, algunos peores que otros. Pero independientemente, cuando llegamos a ese punto, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos encerrados en ese círculo? ¿Nos quedamos ahí simplemente lamentándonos y deseando que esto termine ya? ¿O tenemos alguna manera de salir de eso? De descansar y levantarnos nuevamente para lo próximo que viene en nuestras vidas. Y hablamos que tres maneras en las cuales yo puedo comenzar a encontrar ese descanso que Jesús prometió, que Él dijo, ven a mí los que estén trabajados y cansados y yo los haré descansar. Cuando Él dice eso, Él te está prometiendo que hay oportunidad para que tu alma sea refrescada. Pero hoy día, con tanta información, aún mismo donde estás ahora mismo viéndonos, hay muchos mensajes, promociones, publicaciones de otras personas que están tratando de robar tu atención, pero más que nada están llenando tu mente de cosas tóxicas, información que realmente no es útil para nada de lo que necesitas hacer, excepto distraerte y preocuparte. Son las dos cosas que hace. Te distrae con bromas o cosas jocosas que a todos nos pasan, o te preocupa porque son cosas que están fuera de tu control. Tú dices, ah, ahora pasó un terremoto en aquella ciudad y mira este lugar que tiene tanta criminalidad, y tú estás a 10.000 millas de distancia, que realmente directamente no te afecta, pero nos preocupa. Y lo primero es aprender a desconectarse. Cuando tú tienes un alma cansada, cuando tu alma está agotada, tu mente ya no puede más, es tiempo de desconectarte. Poner a un lado el teléfono, ocultar el remoto del televisor o apagar la computadora. Desconectarte, irte a caminar. Recientemente, una de las cosas que yo personalmente he estado haciendo con mi familia, con mucho cuidado y precaución por las razones del coronavirus, es tratar de al menos ir a un parque o algún área donde haya naturaleza y caminar unos 20 o 30 minutos. Porque ese momento de desconectarnos nos hace poner a un lado todas las preocupaciones, todo el estrés, y por un rato estás conectado con la creación de Dios. Y eso, de eso se trata, de desconectarte. ¿Por qué? Porque mientras estás conectado a todo lo que está pasando a tu alrededor, la ansiedad aumenta, el estrés llega, la preocupación continúa llevando y cargando tu vida. Y luego llegas al punto que ya no das para nada. Entonces es momento de desconectarte, de tomar un espacio para ti. Lo segundo que cuando tienes un alma cansada, lo segundo que puedes hacer es aprender a esperar, que no somos buenos en eso. Tan pronto algunos lugares dijeron, pueden salir de sus casas, todo el mundo estaba en las playas, todo el mundo estaba en los comercios, cuidando, descuidados, juntados, desobedeciendo leyes. ¿Y qué ha pasado? La pandemia ha aumentado en muchos lugares, a números alarmantes. ¿Por qué? Porque nuestra desesperación de recuperar algo que hasta ese momento ni siquiera nos importaba, pero cuando nos lo privaron, nos sentimos desesperados por recibirlo o obtenerlo nuevamente. Esa falta de espera causa problemas. Y cuando tú y yo no somos pacientes para esperar en lo que el Señor está ya trabajando en tu vida, entonces va a ser difícil para nosotros tener descanso. Porque parte del descanso es esperar. Es parte necesaria e importante, relevante, estar en ese espacio de espera. De decir, ¿sabes qué? No me voy a orar, no me voy a avanzar, no voy a empujar a que esto suceda. Voy a tomarme un momento para meditar, para esperar. Porque, ¿qué pasa? que eso te lleva a lo tercero que necesitas para encontrar descanso. Y es reconocer. ¿Y qué es, significa, qué es reconocer? Cuando tú y yo reconocemos es que nos damos cuenta de algo que está pasando. Reconocemos, tenemos la habilidad de observar qué está sucediendo con nosotros. Reconocemos algo. Y cuando yo reconozco que dentro de todo lo que está ocurriendo en el mundo, que aún de lo que va a suceder, que está fuera de mi control y que yo controlo también, o lo que haya pasado en mi pasado, dentro de todo eso, que es un mar de pensamientos y dificultades, yo reconozco que Dios ha sido bueno conmigo. Dentro de todas mis faltas, dentro de todas mis malas decisiones, dentro de todos mis momentos de tristeza o alegría o necesidad, dentro de todo, la mano de Dios ha estado de una manera u otra operando y obrando a tu favor. Y tenemos que reconocer que en la situación que estamos, aún Dios continúa siendo bueno contigo. Y cuando tú reconoces eso, te da paz, te da tranquilidad, porque sabes que el historial es que si Dios ha sido bueno contigo, continuará haciéndolo hacia adelante, continuará estando a tu favor. Y eso conduce a un alma que encuentra descanso. Y cuando encuentra descanso, las toxinas del alma y del espíritu comienzan a salir. El segundo estado que discutimos es similar, pero a la misma vez un poco diferente. Porque algunos están cansados, pero otros están cargados. Son almas cargadas de muchísimas cosas. De dificultades, de problemas, de relaciones, de situaciones que continúan llenando y cargando y ocupando tiempo y espacio en mí. Especialmente cuando tratamos de tomar todo y hacerlo nuestro. No te preocupes, yo te ayudo allá. Llega al punto que dicen en Puerto Rico, nos quemamos. Acá dicen, you burn out. Te quemas. Ya no tienes para dar más. Porque trataste de cargar demasiado. Es como el ejemplo que cuando tú tienes una copa y le echas agua, si está vacía va a comenzar a llenarse, pero va a llegar al punto que está tan llena que si no sacas para echar más, se desborda y se pierde. Y todo el propósito de todo el trabajo que estás haciendo de llenar esa copa, se pierde y se daña. Y de igual manera en nuestras vidas. Seguimos acumulando cosas, seguimos añadiendo cosas a nuestras vidas hasta el punto que perdemos en vez de ganar. Que por más que nos esforzamos y más que trabajamos, se pierde más de lo que se gana. Se pierden relaciones, se pierden amistades, se pierden familia, se pierden puestos, se pierden lugares o posesiones, se pierde todo. Y últimamente se pierde la perspectiva y la fe. Cuando tenemos un alma cargada, eso es lo que sucede. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, cuando identifiquemos, porque va a llegar el punto que vas a tener un alma cargada, cuando tú identifiques que estás en ese punto, ¿cómo podemos? Lo primero, nuevamente, al igual que en el otro era reconocer, en este es recordar. ¿Y por qué es importante recordar? Porque mientras estamos cargados, estamos tan concentrados en lo que tenemos por delante, en las tareas, en las obras, en los proyectos, que se nos olvida que hubieron resultados pasados y hubieron cosas que son importantes y las echamos a un lado. Porque estamos tan enfocados en eso, en tener eso, en ganar esto, en lograr aquello, que echamos a un lado cosas de tanto valor, sacrificamos tanto que no deberíamos estar sacrificando. Tenemos que recordar cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito, a qué Dios te ha llamado, cuál es tu posición en tu casa, en tu trabajo, en tu lugar, cuáles son tus capacidades, cuál es el Dios que está contigo. Todas esas cosas tienen que recordarlas porque alinean nuevamente a la dirección que quieres ir. Porque principalmente, especialmente en esta temporada, en esta sociedad, es muy fácil estar enfocado en tareas que no conducen a nada productivo. Es muy sencillo llegar a este punto donde tu productividad no existe, pero tu tarea sigue aumentando. Y es principalmente porque nos olvidamos la razón de ser. Entonces, para tú comenzar a descargar tu vida, tienes que recordar qué es importante y quién es el Dios que está contigo. Lo segundo que tienes que hacer es que cuando tú recuperas esa perspectiva, cuando tú recuerdas que Dios está contigo, que estas cosas son importantes y hay que darle tiempo también. Esto y aquello, familia, esposo, relaciones, amistades, lo que sea. Son importantes también a pesar de lo que tú quieres enfocarte. Una vez que tú recuerdas eso, que Dios está contigo, está a tu favor. Entonces, lo segundo que tienes que hacer es animarte. Porque cuando la carga es pesada, el ánimo comienza a desaparecer. Porque, nuevamente, no estás viendo resultados. Y muchos de nosotros, especialmente en esta sociedad capitalista, somos movidos por resultados. Y la falta de resultados desanima. Nos causa sentirnos que no estamos haciendo nada. O que estamos haciendo cosas que no valen la pena, estamos desperdiciando el tiempo. Y no hay cosa más frustrante que sentirte que has desperdiciado tu vida. Entonces, recupera el ánimo. Porque sin el ánimo, tú puedes recordar todo lo que quieres. Se va a convertir en historia, memoria y melancolía. Pero puedes entonces con el ánimo tomar eso y ponerlo en acción. Ponerlo hacia adelante. Ponerlo a funcionar. Y lo tercero, una vez que estás listo y has reconocido, has logrado llegar a este punto, tienes que tener determinación. Y la determinación es importante porque tú puedes estar lo más animado posible y tan pronto sucede que los obstáculos comienzan a alinearte, comienzas a regresar al mismo estado donde estabas, sin propósito, sin dirección, y sin deseo de hacer nada, porque vuelves a cargarte nuevamente. Entonces, tienes que tener determinación a enfrentar eso que viene de frente y a trabajar lo más posible sin descuidar el resto. Y eso crea presión, crea carga. Pero el Señor te invita a que pongas tus cargas sobre sus manos, para que puedas tener una carga más liviana, que es la misión y el deseo que Dios tiene para ti. Si tienes el alma cargada, es momento de soltar un poco esas cargas y recibir y tomar el yugo, tomar la carga de Jesús. Y te garantizo que tu alma va a continuar y va a ser desintoxicada de eso que está cargando tu vida. La tercera condición que el pastor Santiago o Santi habló la semana pasada, para aquellos que estaban celebrando el 4 de julio, el 5 de julio, en alguna de esas, en los lagos, las playas, donde sea, y no vieron el mensaje, pues escucha esto. Él habló de la alma torturada, que es la tercera condición. Y el alma torturada principalmente está derivada ¿de qué? ¿De dónde viene la tortura? Del castigo. principalmente del autocastigo, en el cual tú y yo tomamos una posición de que cuando cosas comienzan a suceder en mi vida, decimos una de dos cosas principalmente. Me lo merezco, o Dios me lo envió porque me porté de esta manera. Escucha bien. La alma torturada principalmente está torturada por remordimiento y culpa. Y el remordimiento y la culpa principalmente son frutos del pecado. Son frutos de cosas que no hemos trabajado aún. Que hemos tenido ahí, pero el Señor no ha tomado, no ha sacado todavía por completo de raíz eso. Porque no lo hemos dejado tal vez. Porque sientes vergüenza de siquiera pensar que tú hiciste o fuiste eso. Y eso te tortura. ¿Por qué? Porque es algo que el enemigo tiene ahí para recordarte que no eres tan valioso como tú piensas que Dios piensa sobre ti. Pero ¿sabes qué? Uno de los pasajes que más me encantó que utilizó el pastor Santi es el pasaje que él dice que el enemigo es el padre de la mentira. Y como padre de mentira, lo primero que hace es tratar de engañarte que tú no eres lo que Dios dice que tú eres. Que tú no has sido llamado a lo que Dios te ha llamado. Escúchalo bien. No te tortures más. Dios quiere librarte y sacarte de esa alma torturada ya. Él quiere que tú sientas esa libertad y ese espacio abierto, libre de castigo. Porque sabes que Él pagó el precio ya por ti. No tienes tú que seguir pagándolo. No te dejes engañar por el enemigo, por Satanás, que es padre de mentira. Los principalmente que nos torturamos somos tú y yo. Si hay torturas externas y hay personas que disfrutan de una manera maligna el torturar a otros, recordándole sus pasados, recordándole de dónde vinieron. Pero ¿sabes qué? Esas voces tú las puedes callar escuchando lo que Dios ha dicho sobre ti. Pero la voz más peligrosa es la tuya propia cuando cree esas cosas. Cuando dice, soy así. O tengo que ser así porque es mi historia, es como he sido, es como mi comportamiento, es como mis debilidades. Y cuando tú estás en ese punto, hay tres soluciones. Tres soluciones que te pueden ayudar a ser libre de la tortura que tienes en el interior, en tu corazón, en tu alma y en tu mente. Y la primera es aprendiendo el secreto de confesar. Y cuando hablamos tal vez de confesión, muchos piensan en el ritual religioso que tiene la iglesia católica, en el cual tú vas y te sientas con un desconocido y que te abre una ventanilla y tú le cuentas todas las cosas y luego quién sabe a dónde, quién se las chismea a esa persona. Pero eso no es un hábito de confesión. El punto de la confesión es reconocer yo como persona que he hecho mal. No tiene nada que ver con el que está escuchando. Tiene que ver con quien le está confesando. Porque crea un espacio de libertad y da permiso al perdón personal. Porque muchas veces los más difíciles que tú y yo somos de perdonarles a nosotros mismos. Es a nosotros mismos a quien nosotros nos juzgamos con más rudeza e insensibilidad. Y el secreto de la confesión con los santos, y cuando dice con los santos la palabra está hablando a personas que están conectadas con Dios o que son maduras espiritualmente, que pueden escuchar eso y no te van a azotar. No van a estar hablando otras personas detrás de tu espalda. son personas de confianza. Pero más que nada, confesar a Dios mismo en oración. Cuando tú confiesas a Dios, dice que tienes un abogado o tienes alguien que está a tu favor, porque Él ya pagó el precio. La confesión no es tanto para el que la recibe, es para el que la da. Y cuando tú tienes un alma torturada, el confesar hace que reconozcas y aceptes que eso está mal en ti y que lo saques. Porque cuando haces eso, nuevamente abres el espacio de tu corazón a comenzar a recibir sanidad en tu interior. Porque mientras tanto eso está ahí, está creciendo, está creando raíces. Y a veces tú no entiendes comportamientos, a veces tú no entiendes situaciones, a veces tú no entiendes qué está pasando. Y es simplemente el producto de un alma torturada. Porque no ha podido sacar algo que está dentro. Entonces la confesión es una forma, es el primer paso, la primera solución para trabajar con un alma que está torturada, principalmente por la culpa y por el remordimiento. Lo segundo es reconstruyendo. Y cuando hablamos de reconstruir, hablamos de este proceso en el cual tomamos lo que está en el pasado y lo dejamos atrás y comenzamos a hacer un nuevo presente. ¿Y qué pasa cuando el pasado trata de llegar a nosotros? Remendamos, reparamos, arreglamos. Tal vez hay cosas que no pueden ser reparadas. Hay cosas que son suficientemente dañinas. Pero tú puedes reparar y restaurar a alguien más que está viviendo o va a vivir o ha vivido eso. Tú puedes ser esa ayuda que tú necesitaste en algún momento. Y eso crea libertad en ti. Cuando tú te das y te sacrificas, te entregas para que alguien sea sanado y salvado, tú experimentas libertad verdadera. Tú comienzas a reconstruir no solamente tu vida, la vida de otros. Lo tercero es declarando. Y la declaración es importante principalmente porque nuevamente es para el que la da. A veces subestimamos el poder de nuestras palabras. Y así como podemos decir maldiciones y malas palabras, tal vez cuando tienes algo que te infuria o te duele o estás molesto, si tú utilizas ese ambiente negativo que está dañando tu vida y lo cambias a palabras positivas, a palabras de declaración divina, tú comenzarás a ver algo diferente. Porque cuando el enemigo diga, tú no puedes, tú dices, yo sí puedo, en el nombre de Jesús. Cuando el enemigo dice, tú no sirves, tú dices, declara. De lo más bajo, de lo que nadie pensó o menospreciado, el Señor sacó para hacer avergonzar a los sabios. Tú declaras. Declaras lo que el Señor ha visto y ha puesto y ha hecho en ti. Porque vas a descubrir que muchas de las cosas que te causan inseguridades causan que no te atrevas a tomar riesgo. Son cosas que principalmente están aquí. Y una vez que están removidas de ese lugar, tú podrás hacer cosas mayores. Podrás llegar mucho más lejos. Porque estás libre para dar ese paso. Ya no estás torturado ni torturada. Ahora, dije que iba a hacer un corto resumen. Esto ya es casi la mitad de la predicación. Pero vamos a entrar en el tema que venimos a hablar hoy. Y voy a tratar de no tomar mucho tiempo. Pero la cuarta condición y a lo que venimos a hablar hoy es la condición del alma que es seducida por las cosas. Y cuando un alma está siendo seducida, es importante entender el término seducción. Porque para muchos el término seducción tiene, lo primero que imaginan son, seamos honestos, actos sexuales, en el cual alguien insinúa hacia otra persona algún tipo de comunicación que termina en una situación y termina en algo que originalmente no se pensaba que iba a pasar. Pero la seducción es mucho más allá de simplemente un intercambio sexual, tal vez. La seducción ocurre en todos los niveles. Porque la seducción tiene que ver con el capricho y el deseo que es creado por un estímulo, ya sea visual, emocional, mental o de algún otro tipo de sentido. El tacto, el gusto, el oído, todos esos estimulan a ser seducidos hacia algo. Y todo tiene que ver no necesariamente con lo que está siendo el resultado de la seducción, lo que estás viendo tal vez, o lo que estás escuchando, o probando, o pensando, sino es el proceso en el cual tú lo internalizas y lo haces parte de ti. Porque eso es lo que te impulsa a hacer algo que originalmente no estabas ni pensando, actuar en eso. Hay una diferencia entre un alma seducida y un alma que busca el mal. Cuando un alma está derivada a buscar el mal, es cuando conscientemente y planificadamente está buscando hacer algún tipo de daño. Y existen muchas personas que tienen su alma está tan tóxica que ahora lo único que pueden dar hacia adelante es maldad. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de personas que aún tienen a Cristo adentro o están conectados con la iglesia de alguna manera u otra. Y llegan momentos en los cuales personas de buena intención toman decisiones o acciones que luego uno dice, ¿cómo fue que esa persona hizo eso? Créeme que la misma persona se lo está preguntando también. Porque cuando un alma es seducida, el proceso de la seducción reemplaza la lógica, en algunos momentos reemplaza las convicciones, reemplaza tal vez las raíces temporeramente y están ligadas al impulso, a un impulso que domina a intentar y probar algo que se ha disfrutado plenamente en el interior. Por eso en una ocasión Jesús dijo que cuando una persona le dijo a un grupo de judíos que cuando una persona mira lujuriosamente a una mujer, ya adulteró con ella. No fue que tuvieron el acto sexual en el cual hicieron eso, sino en su mente ya todo fue procesado y lo que queda es el impulso en actuar hacia eso. Y tomes el impulso o lo sigas o no, ya el proceso de seducción ha comenzado en tu alma. Y tal vez no ocurra algo con esa persona, pero más adelante eso continúa creciendo ahí. Y no solamente, nuevamente, el ejemplo más fácil es el ejemplo de relaciones entre personas y personas. Pero existen muchas formas. Algunos somos seducidos a robar. Vemos que alguien va poniendo y deja dinero puesto, tal vez fácilmente, y pasa el tiempo y lo seguimos viendo ahí, y luego aumenta y seguimos viéndolo ahí, y comenzamos a pensar, mira, ¿sabes? Esa persona debería de guardar ese dinero porque lo está dejando ahí, cualquiera lo puede tocar, y luego cambia y va pensando, ¿sabes qué? Hoy me haría falta tener ese dinero, y luego pasa al punto en el cual dice, ¿me verán o no me verán? Y ya estás, tu alma ha sido seducida y eso ha crecido ahí. Y lo único que falta es el impulso de tomar el acto y hacer la situación. Pero tu alma ha sido poco a poco trabajada, intoxicada, envenenada en el interior. De igual manera, ocurre con todo. Escucha, principalmente eso está atado a una cosa. A una cosa que hacemos primordial en mi vida. El deseo de tener algo que satisfaga mi necesidad. Y en el pasado, cuando alguien tenía necesidad, y hoy día también, pero cuando comenzó esto de conocer, de crear religiones y sectas y lo que sea, las personas querían satisfacer sus necesidades y creaban lo que se llaman ídolos. Y un ídolo, hoy día, lo vemos en la televisión cantando y un grupo de personas aplaudiendo y otros diciendo, oh, tu voz tal vez no necesita más cosas, así que estás eliminado de la competencia. Pero esos no son los ídolos que estamos hablando. Los ídolos que estamos hablando comenzaron como cosas, figuras, simbolismos. De hecho, la próxima semana vamos a comenzar una nueva serie en esto, en simbolismos y representaciones visuales. Si no te lo pierdas, se llama Instrumentos de Esperanza. Pero cuando comenzó esto, Dios vio un gran problema en la humanidad. Dios vio un gran problema de que la gente identificaba y creaba cosas para, de cierta manera, justificar sus impulsos. Por eso existen Dios de todo tipo. Dios de la ganancia, Dios de la pobreza, el santo de la cosecha, el Dios del maíz. Usted póngale el nombre que usted quiera. Simplemente, si tú lo observas, todo tiene que ver con un impulso y una necesidad humana. Y escucha lo que dice la palabra en Éxodos. Éxodos capítulo 20, versos 3 y 4. Dice, no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo. Ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni con lo que está en las aguas de la tierra. Ahora, para algunos creyentes dirán, yo no tengo ídolos. En muchos casos, los ídolos hoy día se disfrazan muy diferentes a lo que eran aquel entonces. Pero refleja una necesidad. Él dice, no te hagas ídolos o dioses aparte de mí, ninguno que se asemeje a las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque lo del cielo representa lo divino. Y miramos y está el Dios del sol y de la luna y las constelaciones que representan los símbolos del zodiaco y todo eso. Y nosotros lo observamos y nos medimos y algunos no creen, pero leen el horóscopo. De igual manera. Entonces, cuando está hablando de no hacernos ídolos, está hablando de no tomar el espacio o poner algo que es motivado por mi impulso, por mi deseo y mi necesidad para hacer lo que guíe y de cierta manera refleje y justifique mis acciones. Porque es una manera de deflectar y sacar de mi responsabilidad, que últimamente de eso se trata. Porque cuando la responsabilidad está ahí, la culpa llega y el resentimiento. Entonces, ese es un punto de decir, no, esta es mi filosofía, esta es la forma en la que yo hago las cosas. Está hablando de sus propios ídolos. Y los ídolos, nuevamente, pueden ser cualquier cosa. Pueden ser un buen programa, puede ser un buen libro, puede ser un buen trabajo, una buena persona. Podemos hacer de ídolo cualquier cosa. Principalmente, ¿cómo tú sabes si tu pareja es tu ídolo? Cuando hay cosas que tú sabes que están pasando la línea, la raya, pero la cruzas porque tienes miedo a perderle a esa persona. Cuando eso sucede, esa persona es un ídolo. Lo mismo con el trabajo. Lo mismo con todo. Cuando algo te hace cruzar una línea moral, espiritual, ética, porque tienes miedo a perder el estatus, la relación, el espacio, la situación, es un ídolo. Porque un ídolo es algo que te controla. Un ídolo es algo que toma el destino e impulsa, te impulsa a tomar decisiones que nunca imaginaste que ibas a tomar. Que una persona considerada buena, según la sociedad, no lo haría. Pero sin embargo, muchas de estas personas llamadas buenas, yo soy una persona buena. ¿Has escuchado ese comentario? Muchos de ellos han sacrificado cosas a ídolos, mentales, emocionales, físicos, porque tienen miedo a perder eso que les da satisfacción. Tienen miedo a perder ese espacio que de cierta manera le trae un escape emocional. Pero sin embargo, no se dan cuenta y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es dañando nuestra vida aún más. Nuestra vida se está intoxicando más. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 4. En el verso 9 dice, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto con sus ojos. Y esta es una frase muy importante. Dice, no las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntesela a sus hijos y a sus nietos. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque cuando nuestra alma está siendo seducida, poco a poco, por algo o alguien, lo primero que hacemos es que comenzamos a poner atrás, de cierta manera, a olvidar qué es lo importante para nosotros, cuáles son nuestros valores, quién es el Dios que está conmigo, cuáles son las líneas en las cuales yo he sido perdonado, sanado, librado. Se nos olvida, lo echamos atrás de donde Dios nos sacó y nos atamos nuevamente, poco a poco, paso a paso. Y esto es peligroso. Y afecta aún a los más espirituales cuando se olvidan. Cuando comienzan a decir, ah, eso no me va a afectar, eso no me va a dañar. Un poquito aquí, un poquito allá. Y poco a poco nos vamos envenenando, nos vamos intoxicando en el interior. Luego nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? El impulso te llevó a ese lugar. Un impulso poco a poco, una acción día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, te alejaron totalmente de donde Dios tenía designado para ti. Entonces él dice, no te olvides, al contrario, no las apartes de tu mente y de tu corazón. Cuando tú y yo continuamos refrescando nuestra mente de dónde Dios nos sacó, cuán bueno ha sido con nosotros, qué ha hecho por mí, todo eso. Entonces, ¿sabes qué sucede? Encuentras ese espacio. Encuentras eso que te ayuda a protegerte de la seducción. La pregunta nuevamente es, ¿cómo nos protegemos? Bueno, tengo tres ideas. Hay muchas formas, pero tengo tres ideas que quiero comentar contigo. Y la primera está basada en el Salmo 24, verso 3. Y dice, ¿quién puede subir al monte santo del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de las manos limpias y de corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. ¿Quién puede estar acercado al Señor? Ahora va a decir, tengo que vivir una vida perfecta. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando tu alma comienza a ser seducida, tú busques ese espacio de subir al monte del Señor. Busques ese espacio para acercarte a Él. Para que Él esté contigo y puedas junto con Él identificar esas cosas, esos ídolos que se están comenzando a levantar en tu vida. Esas cosas que están comenzando a tratar de dañar tu corazón, de seducir tu espíritu, de alejarte del Dios maravilloso. Sube a su monte. Sube a su monte. ¿Para qué? Para que puedas dejar los ídolos abajo en la tierra. Para que los puedas dejar atrás. Para que no vengan contigo. Para que los comiences a destruir, a sacar, a deshacerte de ellos. Para que no te seduzcan. Para que no te dañen. Tienes que identificar cuáles son esos ídolos. Y no una sola vez, porque a veces miramos y decimos, ah, esto es lo que me daña. No, no. Regularmente se levantan nuevos ídolos que tratan de convertirse en tu Dios. Y depende de ti, depende de mí, si yo les permito tomar el lugar de Dios. O los echo a un lado. O los alejo. Y es fácil predicar tal vez de esto y decir, ah, pues los alejo y ya. No, no, no. El problema por la cual se convierten en ídolos, por la cual se convierten en cosas que mantenemos acercadas, es porque están atadas a una necesidad que tenemos. Y cuando tenemos una necesidad, el hambre aumenta. Y cuando el hambre aumenta, es donde somos más tentados de alimentarnos con esos ídolos. Cuando el Señor dice que el que coma del pan que Él da, nunca más tendrá hambre. En otras palabras, el Señor tiene el poder de eliminar todo lo que te seduce. Pero tienes que comer de su pan. Tienes que llegar al Monte Santo. Y el Monte Santo no es la iglesia que tiene ese nombre. No es esta congregación, Iglesia del Verbo. Somos simplemente un lugar de reunión de personas en el cual nos allegamos y tenemos un ideal de acercarnos a Dios. No, el Monte Santo, cuando se refiere a eso, es tu espacio de relación con Dios directa, en la cual no necesitas un pastor de intermediario, un cura, ni nada de eso. Es tú y Dios. Es tú y Dios, simplemente. Y luego, que tú sabes y comienzas a identificar a esos ídolos, que puedes alejarlos de ti, te acercas al Monte Santo. Lo segundo es que tienes que aprender a darle la espalda a eso. Porque a veces somos fuertes, hay que ser sincero, a veces somos fuertes y decimos, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer esto, yo no voy a cometer ese error, yo he hecho este ídolo hacia un lado, yo no voy a caer en esa tentación. 3 años, 5 años luego, has pasado por muchas cosas y regresa y estás más susceptible a eso. Y en ese punto a lo mejor dice, tal vez debería considerarlo. ¿Sabes qué? No puedo tener testimonio si no he probado eso. Padre de mentiras, recuerda. Y dice Mateo capítulo 10. Perdón, Marcos. Dice que Jesús lo miró. ¿A quién miró? A los jóvenes ricos. A un joven que tenía de todo. Y dice, ¿cómo lo miró? Lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y este hombre, un hombre que realmente sabía y conocía la ley, era un hombre, entre comillas, bien espiritual. Dice, Jesús le dice que él le pregunta al maestro cuál es el mejor mandamiento. Y el maestro le pregunta para atrás y él dice, bueno, amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a Dios con todo tu corazón, alma y fuerza. Y Jesús lo mira y le dice, bien has contestado. Y el joven le dice, ya yo he hecho eso. En otras palabras, ya yo estoy viviendo la vida de cristiano o creyente, que yo leo la Biblia constantemente, yo asisto toda la iglesia virtual, no virtual, escucho los mensajes de todos los predicadores del universo. Algunos vienen hasta vía satélite de otros planetas. Y llegan a este punto de tanto espacio en el cual creen que han comprado la gracia y el amor de Dios. Pero tienen ídolos que no han podido abandonar. Jesús lo miró con amor y dijo, ¿sabes qué? Tú no sabes de lo que estás hablando. Porque tú piensas que has logrado ya todo, que has complacido a Dios con tus actos y tus obras. Pero sabes que tienes estas cosas que deberías dejar a un lado. Y cuando las dejes, ¿sabes qué? Ven y sígueme. Sigue la dirección que yo te estoy mostrando. Sigue las cosas que yo te estoy hablando. Permíteme acercarme a ti. Pero nos evitan. Nos evitan que nos acerquemos a esas cosas. Entonces tenemos que aprender a que cosas que tratan de controlar nuestra vida, a veces no vamos a ganar esa batalla, escúchalo bien, no la vas a ganar. Dale la espalda y aléjate. Dale la espalda y déjalo atrás. No mires hacia atrás. Coge el ejemplo de la esposa de Job que se encuentra en el libro de Génesis, en el cual dice que se convirtió en una estatua de sal porque extrañó lo que estaba abandonando, dejando atrás. Y es un simbolismo nuevamente. Pero a la misma vez nos pasa a nosotros que miramos hacia atrás a lo que hemos dejado y lo deseamos con tanta fuerza que no nos podemos mover más hacia adelante. Nos convertimos en estatuas que simplemente han perdido la vida y han sido abandonadas a los tiempos. Entonces, ¿cómo yo puedo darle la espalda? ¿Cuáles son maneras en las cuales yo puedo darle la espalda a esa situación? El rey David nos da una buena idea. En el Salmo 84:2 dice, anhelo con el alma los atrios del Señor. casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con el cuerpo, canto alegre al Dios que me da la vida. Ese espacio de que cuando algo es suficiente atractivo para amarrarte y alejarte de Dios, a la misma vez tú puedes desbordar tu alma y hacerlo atractivo a Él en ti. Anhelarlo, desearlo, buscarle. Permitirle que sea parte de ti, que te haga, sea contigo. Él suficiente es. Y cuando permites que Él sea suficiente en ti, entonces tú vas a ver y vas a, no vas a necesitar más eso, porque eso te va a llenar el vacío que estás buscando. Va a cubrir la necesidad que estás necesitando llenar en tu interior. ¿Y qué sucede cuando estás cerca de eso y cuando estás acercándote y estás, le diste la espalda y anhelaste a Dios lo suficiente? Escucha, el mismo David contesta. Dice en el Salmo 8:20. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. ¿Sabes qué? A veces pensamos que esos ídolos y esas cosas que seducen nuestras almas son las mejores para el momento porque te dan una sensación instantánea. Pero cuando tomas el Espíritu del Señor, cuando tomas quién es Él y cuando lo anhelas y lo deseas, dice que Él va a cubrir tu sed y que te va a llenar con lo mejor. Te va a llenar con lo mejor de Él. Ya no vas a tener esa necesidad. Porque está cubierta. Ese hambre y ese deseo ya no va a importar. Porque has sido llenado del anhelo del Señor. Y yo no sé si tú estás escuchando esto, pero escúchalo bien. Dale la espalda para que puedas empaparte de lo grande y lo maravilloso que es Él. Porque te va a llenar, te va a saciar, va a quitar tu sed. Va a llenar tu alma. Va a cubrir eso que han necesitado. Necesitas falta de un padre, Él va a llenar la paternidad. Ha sido falta de una madre, Él va a llenarte con el cuidado. Te falta amor, Él te va a llenar con el amor eterno que es Él. Te falta perdón, Él te va a dar todo el perdón que Él ya pagó en la cruz del Calvario. Todo lo que necesites en Él será llenado. Pero tienes que buscarle a Él. Tienes que anhelarle, desearlo a Él más que lo que deseas el resto de las cosas. De los ídolos que cargamos. Y llegan momentos que no te voy a mentir. Dejar atrás un ídolo es difícil, especialmente cuando lo has practicado, lo has vivido por mucho tiempo. Eres codependiente de eso, de un momento de satisfacción, de un momento de escape. Eres codependiente, lo necesitas ya. Pues en ese punto, no simplemente es fácil darle la espalda e identificarlo. Necesitas pedir ayuda. Necesitas pedir ayuda al Dios que tiene el poder de cambiar todo. Y en algunos casos necesitas pedir ayuda de personas de confianza, de personas espirituales, de personas de buen carácter y de integridad para que caminen contigo a través de ese proceso. Escucha en Mateo, capítulo 8, versos 44-45, dice: a voz en cuello, al Señor le pido ayuda. A voz en cuello. Pero Salmo, perdón. le pido compasión. Ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias. El verso está mal, es un salmo realmente. Pero David está diciendo, hay que gritar a veces para pedir ayuda. El acto de un grito es un acto de desesperación. Es un acto de decir, necesito sacarle esto de mí. Pido ayuda. Pedir ayuda es un acto de humildad. ¿Sabías eso? La mayoría de la gente que no pide ayuda es porque tienen orgullo y no quieren que nadie los vea. Ni sepa que no saben o no pueden. Es un acto de orgullo. Entonces, pedir ayuda no te quita, al contrario, te añade. Y él dice, pido compasión. Pido deseo. Expongo mis quejas. Expongo mis quejas. Porque cuando yo hago eso, entonces creo el espacio para que Dios trabaje en mí. Creo el espacio para que Él haga algo en mí. Y mira lo que Él ha hecho ya. Hebreos capítulo 4, 16 al 10, 14 al 16 dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha tenido y ha sido tentado de la misma manera que nosotros, aunque sin pecar. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude, palabra clave, que nos ayude en el momento que más los necesitamos. En otras palabras, no es simplemente el día que confesaste y recibiste al Señor. En el momento que más tú lo necesites, Él está ahí para ti. Acércate en confianza porque Él entiende. Porque Él vivió. Porque Él sabe que dejar atrás cosas es difícil. Pero es posible en Él.
Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor@iglesiaelverbo.com. Gracias por haber sido parte y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.